Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y en este mediodía en COPE, aquí en COPE más Pamplona, vamos a hablar con la Asociación de Familias de Acogida, con Magale, que han mostrado su satisfacción por el incremento en el número de familias de acogida en el pasado año. Elena Escalada, presidenta de Magale, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Es así, ¿verdad? ¿Satisfechos porque ha habido un aumento en las familias? Aunque hay peros, y luego los trataremos.
Eso es, sí, pero la verdad es que es una buena noticia los datos que tenemos ahora, ¿verdad?, de que en Navarra pues cada vez hay más familias de acogida.
En concreto, ha aumentado de 9 a 13. ¿Suficiente, insuficiente todavía?
Pues este de 9 a 13 son las familias de acogida de urgencia, que son las más difíciles casi de conseguir, ¿verdad? Porque son personas que atienden de manera urgente de un día para otro a bebés o niños de hasta 6 años, ¿no? En la primera infancia, niños que lo necesitan de eso, de un día para otro.
El Defensor del Pueblo ha realizado un informe, dice que el número de acogimientos, de nuevos acogimientos que se formalizaron en Navarra, ha ascendido hasta 225. ¿Hay capacidad en Navarra? ¿Hay familias suficientes para formalizar todo este número? ¿Estamos llegando ya a un límite? ¿Se necesitan más y cuántas?
Sí, se necesitan más. Se podría decir que, vamos, casi el doble. Porque el doble es los niños que están tutelados en este momento en Navarra. Nosotros vemos con mucha, o sea, sé que se hace muchísimo esfuerzo por parte de Magal y por parte de la Administración Pública, y también quiero poner en valor los medios de comunicación, que nos dais esta altavoz. Y ahora también, estos datos que estamos hablando hoy es por el Defensor del Pueblo, o sea que tenemos muchos aliados y de hecho necesitamos a toda la sociedad, ¿no?, volcada en que se conozca el acogimiento familiar, porque ese es uno de los, bueno, de los puntos flacos y por otra parte los puntos de mejora, que cada vez se conozca más esta situación, porque es todavía muy desconocida.
Hablábamos de esos peros al principio, de buenas noticias, pero hay partes negativas. Por ejemplo, el número de acogimientos residenciales. ¿Por qué es una parte negativa? ¿Qué está ocurriendo en el acogimiento residencial?
Pues lo que más nos llama la atención es que todavía hay muchísimos niños que en un primer momento no pasan acogimiento familiar sino a residencial, ¿no? 3 de cada 4 niños de los que fueron declarados en desamparo en 2024 pues pasan a acogimiento residencial y no a familiar. Entonces se tiene que hacer un esfuerzo para que estos niños pues eso, se busquen familias y pasen a familiar, que es lo que es un derecho humano, ¿no? Crecer en familia.
Están pidiendo desde Magale también un esfuerzo, agradecen el esfuerzo, como has dicho ahora, Elena, pero también hay un esfuerzo o una solicitud de esfuerzo a las administraciones. ¿Qué les pedís a gobiernos, ayuntamientos, a todos aquellos que os pueden ayudar?
Pues mira, una campaña continuada y yo casi pienso que es como tener esperanza en que se va a conseguir. De hecho, Navarra es el ejemplo de que cada vez va a haber más familias de acogida, ¿no? Todavía es algo muy desconocido y se puede hacer pues campañas institucionales como hemos visto como las de los accidentes de tráfico, como las del el ponte lo ponselo cuando yo era pequeña, cuando campañas que de verdad se vea que se toma en serio este tema.
Pues Elena Escalada, presidenta de Magale, muchísimas gracias por haber atendido la llamada y esperemos que haya sido también una llamada a la ciudadanía para que tome conciencia de esta situación.
Eso es. Cualquier persona que sienta esa llamada o esa curiosidad, en magale.org nos puede encontrar.
Muchísimas gracias, Elena, y muy buenas tardes.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Las obras de asfaltado en la avenida de Pío XII afectan este miércoles al tráfico entre la avenida del Ejército y Sancho el Fuerte, con cierres de la vía entre las 9:30 de la mañana y las 7 de la tarde. Se recomienda utilizar alternativas por las avenidas de Barañáin o Bayona o por las calles Iturrama y La Rioja. Civibox Condestable ofrece un encuentro en torno al libro a las 8 de la tarde con el diálogo entre la filóloga y divulgadora cultural Naya Carlos y la dibujante Andrea Ganuza. Las dos autoras van a reflexionar sobre el libro como soporte fundamental de la expresión artística. La entrada es libre hasta completar aforo. Y la Red de Mayores de Azpilagaña programa este jueves una sesión de baile adaptado en el Centro Comunitario de Azpilagaña de 12 a 1 de la tarde. Las inscripciones se realizan en el correo redesdemayoresazpilagana@pamplona.es y en el teléfono 606-946-735.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Archivo de Navarra acoge desde el pasado día 16 de abril una curiosa exposición, Insultos de otro tiempo, una exposición comisariada por el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra, Jesús Mari Usunariz. Jesús Mari, muy buenas tardes y bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes.
Y también por Cristina Tabernero, que es catedrática de Lengua Española de la Universidad de Navarra. Cristina, buenas tardes y bienvenida también.
Buenas tardes.
Jesús Mari, si yo te digo bachillerejo, ¿qué te estoy diciendo?
Pues me estás insultando, evidentemente, ¿eh? es lo que pretendías desde el primer momento. Bueno, es un desprecio pues hacia un estudiante, un estudiante de bachiller, y alguien le desprecia pues llamándole así.
Ajá. O sea, tiene que ver con ser un estudiante, vale. De ahí la raíz de bachiller. Ajá.
Sí, esto es.
Vale. Cristina, si a ti te digo guitón, ¿qué te estoy diciendo?
Pues pobre, fundamentalmente pordiosero. El guitón era el pordiosero, es un término muy del siglo de oro. De la época que hemos estudiado, y bueno, pues sería lo mismo que despreciar a alguien por no tener nada, ¿no?
¿Por no tener guita?
Eso es.
Tener guita. De acuerdo. Venga, sigo, Jesús María, y perdón por estos insultos, no era mi intención faltaros, pero Badajón con panza malsonada.
Bueno, esto es una metáfora, por llamarlo de alguna manera, para decir a alguien que es un hablador, ¿no? Cazas.
Ya. Y ya por último, Cristina, si utilizo la expresión tranca del infierno, ¿qué estoy diciendo?
Pues nada, lo peor que puede ser, ¿onda? Mala, malísima.
Bueno, pues Jesús Mari, Cristina, empiezo por Jesús Mari. ¿Cómo ha sido la recopilación de todos estos insultos en esos textos de los siglos XVI y XVII? ¿Y cómo distinguir lo que era un insulto de una expresión, no sé, popular o una expresión habitual en aquel momento? ¿Cómo ha sido todo este trabajo, Jesús Mari?
Bueno, el trabajo ha sido un trabajo laborioso de muchos años, de recogida de información a partir de los procesos judiciales que hay en el Archivo General de Navarra. Son procesos de injurias, de tal manera que lo que se recoge precisamente es una denuncia de alguien que ha sido injuriado por otra persona, y en ese pleito que se inicia, los testigos nos van contando qué insultos había recibido y por los cuales esa persona se había sentido injuriada.
Y Cristina, ¿cómo surgió la idea de hacer una exposición con insultos? Porque de verdad que llamativo ha sido un rato,
Bueno, yo creo que ha sido, como era un trabajo que, como decía ahora Jesús Mari, que habíamos hecho ya durante varios años, había sido objeto también de una publicación en el Diccionario de Injurias, también fue una propuesta por parte del Archivo General de Navarra, de su director, de Félix Segura, y que nosotros desde luego acogimos encantados, porque bueno, pues es algo a lo que le hemos dedicado mucho tiempo.
Y cuando uno investiga, Cristina, sobre esto, investiga con gusto, es decir, bueno, me estoy saliendo de lo típico científicamente, ¿no? Y de repente me meto en este mundo. ¿Le coge uno gusto a buscar insultos del siglo de oro?
Bueno, pues yo creo que Jesús Mari te podrá decir lo mismo, que nos lo hemos pasado los dos muy bien.
Eso es lo que buscaba, claro.
Es una parte de la lengua, de la historia social, en definitiva. con la que, como está siendo claro, nos identificamos todos porque forma parte de nuestra lengua, aunque se suele tratar menos porque parece que hay que ocultarlo, ¿no? Y realmente forma parte de la lengua igual que todo lo demás, ¿no? Y sobre todo transparenta también, refleja la historia social.
Jesús Mari, ¿antes se insultaba mejor?
Bueno, yo creo que se insulta igual con la misma mala intención, que es la de despreciar y humillar al que tienes enfrente, ¿no? Entonces, quizás hay algunas palabras que ahora nos suenan de una manera diferente, pero yo creo que el objetivo del insulto, el objetivo de la injuria es el mismo, que es despreciar y humillar a tu enemigo, humillar a tu vecino o a tu vecina. Dejarle en evidencia ante la comunidad, ¿no? Que es lo mismo que para lo que sirve hoy. No es que se insulte mejor o peor, sino que se insulta de manera diferente, pero con las mismas intenciones.
Hay mucha literatura, Cristina, literatura actual que trata el siglo de oro. Especialmente suelen ser novelas de aventuras, porque en ese siglo pues se ve que nos dio por conquistar el mundo, y claro, pues hay muchas aventuras. Estos términos que habéis encontrado propiamente de Navarra, ¿aparecen en estas novelas de hoy en día o aparecen en las novelas de hace 5 o 6 siglos?
Bueno, aparecen fundamentalmente en la literatura de hace 5 o 6 siglos, porque era el léxico sí que cambia, es la parte que cambia más, como decía Luz Marino, tanto la intención, que sigue siendo la misma, pero el léxico sí, algunos se quedan. Algunos de ellos se conservan, otros se han perdido. Si tenemos el bellaco, pues ya no lo vamos a encontrar en la literatura de hoy posiblemente, pero otros siguen siendo muy actuales.
La exposición Jesús María, ¿en qué consiste? Veo que son 57 documentos. ¿Cómo se ha hecho esta selección de estos 57? Porque entiendo que habréis encontrado en multitud de documentos estos insultos. ¿Pero por qué estos 57 específicamente?
Bueno, mira, realmente nosotros hemos trabajado más de 1.400 procesos judiciales y hemos recogido más de 600 insultos al respecto. Hasta hay que sumar procesos sobre pasquines, sobre libelos y otro tipo de fuentes. Entonces, bueno, pues ha sido, como te digo, una labor difícil y se ha organizado, o se ha elegido, hombre, no de una manera aleatoria, pero sí se quería hacer reflejar las formas de insultar, por qué se insultaba, a quién se insultaba y cómo se insultaba. Y luego la legislación y las actitudes oficiales que hay detrás para la persecución de la injuria. Es todo esto lo que se ha querido de alguna manera recoger en la exposición, sintetizar en estos elementos.
Además, alrededor de esta exposición va a haber una serie de actividades que, Cristina, creo que hay una publicación ya prevista. Bueno, además de invitar a la gente a que acuda al archivo y vea la exposición, ¿qué otras actividades va a haber a su alrededor?
Bueno, pues la que saldrá más o menos paralela a la exposición durante los meses de la exposición será desde luego el catálogo, que esperemos que esté preparado pronto, porque realmente, bueno, pues va a ser un reflejo fiel de la exposición, recoger lo que se ha hecho en la exposición. Y luego sí que tenemos prevista, bueno, pues todavía por concretar, pero alguna visita guiada por nuestra parte y también alguna pues, o conferencia, charla, coloqueo, alguna cuestión que pueda interesar también al público.
Y Cristina, ¿os ha llamado la atención la expectación que ha levantado esta exposición o era algo que podíais prever dado la temática y el título de la misma?
Pues, hombre, cierta previsión de que podía ser un tema que llamara la atención o que enganchara, como decíamos antes, pues porque es algo que nos afecta a todos, podíamos haber pensado, pero tanta como está teniendo, no, realmente no.
Jesús María, ¿habrá una segunda parte en las películas si la película triunfa y hay segunda parte?
Bueno, las segundas partes nunca fueron buenas.
También,
¿eh?
También lo dices.
No, hombre, sí, sí nos gustaría no seguir trabajando sobre el lenguaje sobre la injuria como tal, también en otros siglos, en los siglos XVIII, XIX, pero son muchos los temas que tenemos que trabajar gracias a la riqueza de nuestro archivo. Y bueno, este es otro tema más para ese estudio de historia social, de historia social del lenguaje, de sociolingüística, de historia de la lengua. Bueno, es otro más. No sé si tendremos vidas suficientes para hacerlo, pero hay mucho trabajo que hacer.
Bueno, pues llega el momento de la despedida. Jamás se me ocurriría llamaros a ninguno de los dos ni bellacaces ni hocicos de cepa de Barués, que no sé lo que he dicho, pero entiendo que es algo muy grave, ¿no? Que me podrían haber juzgado por ello.
Sí, vamos, el bellaco ya sabemos qué es, el bellacazo a lo grande en aumentativo, y los hocicos de cepa de Barués, pues es una manera muy metafórica de llamar a alguien borracho.
Pues no era mi intención, desde luego.
Como,
si
ves,
no
yo, era... como ves, yo en todo momento he intentado evitar decir cualquier insulto.
Pues Jesús Mari y Cristina, comisarios de esta exposición que se puede ver en el Archivo de Navarra desde la semana pasada, muchísimas gracias por habernos atendido y por este rato tan bueno que hemos pasado insultándonos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora, a por Europa. Después de conseguir la permanencia, los rojillos pueden aspirar a ser equipo europeo si doblegan a Caparrós, que vuelve al Sadar. Vive en COPE más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles el Osasuna Sevilla. Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Osasuna Sevilla en COPE más Pamplona.
¡Familia, ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora nos vamos a acercar a conocer una nueva disciplina, igual muy desconocida para muchos de vosotros y de vosotras, como es el pole sport. Y es que estamos a las puertas de recibir a 100 atletas en Estella que van a participar en el Campeonato Internacional de esta disciplina, que no solo es deportiva, también tiene otros muchos componentes. Saludamos a Dana Braslaska, directora de la Academia Pole Sport de Estella. Dana, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes, Fermín. Muchas gracias por tenerme en esta entrevista.
Pues lo primero quizás sea explicar qué es el pole sport. Quizás mucha gente lo conoce por el nombre, otros igual por las imágenes, esas barras verticales en las que hay atletas que van haciendo ejercicios. Pero bueno, explícanos un poquito mejor qué es el pole para que nos vayamos centrando.
Sí, pues mira, pole sport es una disciplina deportiva, pero también es artística. Donde el elemento principal es una barra vertical, pole en inglés, y en la cual los deportistas, los atletas, ejecutan movimientos dinámicos, muestran sus habilidades físicas, capacidades, condiciones como fuerza, destreza, flexibilidad, equilibrio, resistencia. Es una disciplina muy completa y tienes que estar en forma para ser atleta de competición. Y en este caso, en las competiciones siempre hay dos barras verticales y una de esas barras es fija, donde el atleta o la atleta realiza movimientos dinámicos. Uh-huh. Y hay otra barra que es giratoria, que los atletas cogen el impulso, la barra gira y mientras la barra gira se hacen figuras, se hacen posiciones, posturas que rotan 360 grados, uh-huh. Pues para apreciarlas mejor.
Uh-huh. Podemos decir que es una disciplina además coreografiada, que va al ritmo de una música. Estaba pensando ahora, por ejemplo, en la gimnasia, cuando les vemos pues con todos esos aparatos. También en el pole sport también hay esa coreografía.
Sí, exactamente. Hay una coreografía que dura entre 3 minutos, 3 minutos y medio. Las coreografías suelen ser temáticas, casi que son representaciones teatrales, ¿no? Con un vestuario adecuado, pues los atletas eligen un personaje, una música temática, puede ser una banda sonora de una película o de un personaje famoso, y hacen su coreografía, como digo, en 2 barras. Tiene que ser una coreografía, digamos, repartir los ejercicios de barra fija y barra giratoria de una forma equitativa. Y además hay una parte de suelo, que puede ser una parte de baile, de acrobacia en el suelo o incluso, pues como dices tú, de gimnasia rítmica.
Mm. Se combina, como decías ahora, fuerza, destreza, flexibilidad, equilibrio, resistencia, plasticidad. La verdad que tiene un montón de componentes. ¿Cuál dirías que es el más importante? ¿Quizás el de la fuerza, por tener que estar aguantando ahí en esa barra, o no tiene por qué? Puede que el que no sea el más fuerte quizás sea el mejor atleta en esto del pole sport.
Sí, a ver, al final estás suspendido en el aire sobre un aparato y tienes que tener fuerza para aguantar ahí, pues igual unas cuantas vueltas sin bajarte al suelo. Entonces, la fuerza sí que es un componente principal, pero también la flexibilidad, ya que muchas de las figuras, claro, con el cuerpo tienes que envolver lo que es la barra, ¿no? La barra vertical. Uh-huh. Aparte de sujetarte, pues tienes que tener la flexibilidad, movilidad en el cuerpo para poder hacer según qué figuras. Entonces, fuerza y flexibilidad son los 2 componentes principales.
Uh-huh. Pues hablemos ya nos hemos situado de qué deporte estamos hablando, del pole sport. Pues ahora situémonos en qué va a ocurrir el próximo día 3 de mayo en el Centro Cultural Los Llanos de Estella. Un campeonato internacional en el que participan más de 100 atletas. Es decir, es un campeonato ya importante, porque traer a 100 atletas de todo el mundo. Bueno, ¿cómo ha surgido un poco la idea, Dana, de organizar todo esto? ¿Cómo lo habéis llevado a cabo?
Sí, bueno, ya es la tercera edición de este campeonato. La idea surge a partir de que aquí en el norte de España no había ningún evento, no hay ningún hasta ahora de este calibre, y hay muchos atletas ya de pole sport que practican este deporte en Navarra. Somos ya 3 escuelas de Navarra, entonces, claro, siempre hemos tenido que desplazarnos pues a otros sitios de España para competir, ¿no? A nivel nacional y las atletas, desde hace 3 años, Pole Sport Estella está formando un equipo de competición. Y claro, tenemos atletas de entre 6 y 17 años, pues que demandan el competir, ¿no? Al final el espíritu competitivo pues es lo que les mueve. Entonces, pues en 2023 hicimos la primera edición de este campeonato, básicamente para que las atletas y los atletas del norte de España tuviesen también la oportunidad de competir más cerca de casa, ¿no? Pero tuvo tanta repercusión este campeonato que se ha vuelto internacional, porque viene gente pues de Italia, de Francia, de Ucrania, de Polonia, de Inglaterra. Hemos tenido, la verdad, que atletas de todo, un poquito de todas las partes, ¿no? Del mundo.
Y por lo que veo en la información que nos habéis facilitado, no es que vengan solo profesionales o atletas de élite, sino que se empieza con categorías infantiles, con niños y niñas de 6 años.
Claro, sí. Empezamos con categorías que se llaman Kids Amateur o Infantil Amateur, sí. Uh-huh. A partir de 6 años y en adelante, no hay límite de edad.
Uh-huh. ¿Y quiénes son los más destacados? Veo aquí nombres que evidentemente para mí el primero no los tengo muy familiarizados, pero por lo que se ve son grandes atletas. Por ejemplo, Juan Paloquino, que es un argentino, o Fénix Cazrís. ¿Esta gente en qué nivel se mueve?
Bueno, pues son, digamos, son profesionales, atletas de élite dentro del mundo deportivo de pole sport y pole art. ganadores de muchos campeonatos nacionales, internacionales, son mundialmente conocidos. Entonces, cualquier persona, cualquier atleta que practique la disciplina de pole los conoce, son referentes en este mundo deportivo y tenemos la suerte de poder contar con ellos en esta tercera edición. Porque al final para ellos también el desplazarse hasta Estella pues es una aventura, ¿no? Entonces estamos muy agradecidos de que vengan y que sean jueces y que además van a hacer actuaciones especiales preparadas especialmente para nuestro escenario de Estella. Y los espectadores o la gente que venga el 3 de mayo a ver el campeonato podrá disfrutar de sus coreografías de verdaderos profesionales.
¿Qué va a ocurrir durante 12 horas? ¿Cómo se ha organizado este campeonato? Porque empezáis a las 9 de la mañana, recuerdo el día y la fecha, que es el 3 de mayo, el próximo sábado, el 3 de mayo, y termina a las 10 de la noche, es decir, es una jornada muy larga. ¿Cómo se ha estructurado? ¿Hay eliminatorias? ¿Hay finales? ¿Cómo es un campeonato de este tipo desde el punto de vista del formato?
Sí, mira, son 17 categorías, hay categorías individuales, es decir, el atleta está solo o sola en el escenario demostrando su coreografía, y también categorías dobles, donde hay participación por parejas, ¿no? Que pueden ser parejas de diferentes edades o de la misma categoría de edad. Entonces empezamos a las 9 de la mañana con las categorías de infantil, de kids, categorías de adolescentes de entre 13 y 17 años, junior. Seguimos con las categorías de dobles en las categorías amateur y después vamos progresivamente subiendo de nivel, ¿vale? Para que el público vea pues, desde las categorías más amateur hasta llegar por la tarde a las categorías profesionales y élite. A las 13 horas, un poquito antes de comer, va a haber dos actuaciones de los jueces que están juzgando en el campeonato. Uh-huh. Y a las 8 de la tarde haremos otras dos actuaciones de otros dos jueces.
Uh-huh. Bueno, la verdad que es un día de lo más completo. El que quiera acercarse, ¿hay algún tipo de entrada? ¿Es entrada libre? ¿Cómo habéis organizado también ese tema de la logística para el público?
Sí, el público podrá adquirir sus entradas o bien en el Espacio Cultural Los Llanos, en las taquillas, o bien online en la página de Cine de Estella, que es www.estella-mediolizarra.sacatuentrada.es. Uh-huh. La entrada es válida para todo el día, para todo el día del campeonato. O sea, es entrada... Puedes venir por la mañana un rato, ver, por ejemplo, las actuaciones de los jueces y después por la tarde puedes entrar con la misma entrada otro rato o ir entrando y saliendo, digamos.
Sí.
Ya que es una jornada larga, no entiendo que no todo el mundo puede estar 12 horas sentado en la butaca, pero puedes ver diferentes categorías y tal.
Bueno, igual alguien entra a las 9, se engancha tanto al espectáculo que se queda a las 12 horas, no lo descartemos.
Esperemos.
Tampoco.
Esperemos que sí.
Pues Dana Braslaska, la directora de la Academia de Pole Sport Estella, gracias por habernos presentado esta disciplina, para muchos, me incluyo, ya lo decía al principio, muy desconocida, de no sé si definirlo, de deporte o de arte. Es un poquito de arte y un poco de deporte, un poquito de las dos. ¿Qué os consideráis vosotros más, artistas o atletas?
Atletas. Vale. Desde luego atletas con un toque artístico.
Bueno, pues aclarado queda. Pues Dana, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde aquí en COPE Navarra.
Gracias, Fermín, a ti por la entrevista.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora, a por Europa. Después de conseguir la permanencia, los rojillos pueden aspirar a ser equipo europeo si doblegan a Caparrós, que vuelve al Sadar. Vive en COPE más Pamplona, en la web cope.es/Pamplona y las aplicaciones móviles el Osasuna Sevilla. Este jueves, desde las 6:30 de la tarde, tiempo de juego navarro con el Consejo de Sabios. Osasuna Sevilla en COPE más Pamplona.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
Es jueves y en COPE Navarra toca hablar de psicología, como hacemos en este día durante todas las semanas. Alfonso Echávarri, del Teléfono de la Esperanza, psicólogo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues hoy un tema, la verdad, que interesante el que vamos a tratar. Atención psicológica a las personas mayores. ¿Cuáles son las consultas o las atenciones más habituales que requiere una persona mayor?
Pues mira, vamos a ver, pues como yo creo que como cualquier otra persona, ¿no? A veces descuidamos un poquito la atención psicológica a las personas mayores, ¿no? Como diciendo, bueno, ya como son mayores ya no necesitan, bueno, pues cuidar de su salud mental, porque la salud física, claro que se cuida. Y ahí está, o sea, cada vez vivimos más años, pero también hay una realidad. Cada vez más personas pasan a engrosar pues ese segmento de la población que podemos decir de adultos mayores. Se estima que para el 2066 casi el 35% de la población en España sea mayor de 65 años. Y eso es un tema muy importante, ¿no? Entonces, ¿así cómo se garantiza? Pues una atención sanitaria al uso, pues también hay que prestar atención, en este caso, a la salud mental, a través, en este caso, del mundo de la psicología. Porque es bueno recordar la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental. Y nos dice, es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede manejar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de manera productiva y fructífera y es capaz de contribuir a la comunidad. Y esto está perfectamente vigente en las personas mayores, porque no solo la salud mental es ausencia de enfermedad mental, sino realmente es contribuir a la comunidad, manejar las tensiones normales, y esto la población, vamos a decir, los adultos mayores, no están exentos de ello. De hecho, cuando contribuye a la comunidad, como que no contribuyen a la comunidad, ¿no? Pues en el apoyo familiar,
sí, en los cuidados,
claro, en los cuidados, casi nada, ¿no? Entonces, hay que decir que las personas mayores, nos están escuchando ahora muchas personas mayores, ¿no? Hay que decirles que no son muebles, ¿no? Y que es necesario que además que del cuidado de la salud física, también cuiden de su salud mental. ¿Por qué? Vamos a ver, en todas las etapas de la vida, en todas, se producen cambios. También en las etapas del adulto mayor también se producen cambios. Por ejemplo, problemas físicos. Pues sí, que más nos gustaría que no tener problemas físicos, pero conforme vamos cumpliendo años, pues la maquinaria se va gastando, ¿no? Sí, sí. Y entonces hay problemas físicos, quizás sobrevienen alguna crisis de autonomía, también hay pérdidas de seres queridos, cambios en las situaciones vitales, quizá cambio en la vivienda. Igual ya no vivo en mi casa, sino que vivo en casa pues de unos hijos o tal vez en una residencia. Claro, eso supone manejar los problemas de ansiedad que todo esto produce. También están los deterioros cognitivos, ¿no? Un buen enfoque en salud mental pues también puede prevenir la pérdida de memoria. O también la prevención y abordaje de trastornos depresivos. Los trastornos depresivos afectan bastante, de forma muy significativa, a la población mayor de 65 años, ¿no? Y no está ligado necesariamente al envejecimiento biológico, sino a factores externos. Algunos de ellos los estamos nombrando, ¿no? Enfermedades crónicas, prevención del abuso de sustancias. Eso es muy importante, ¿no? Igual estamos demasiado sobremedicados, ¿no? Y todo esto requiere de un cuidado, en este caso de la salud mental, pues a través del mundo, en este caso yo hablo de lo que sé, ¿no? De la psicología, ¿no? Porque bueno, una buena relación con un buen profesional de la psicología pues hace que todo esto tenga una acción preventiva, ¿no? Porque ser mayor no supone, no implica necesariamente una pérdida de interés o de ilusión en las cosas.
Me ha venido a la mente rápidamente este nuevo modelo también de residencia colaborativa, de viviendas colaborativas, en la que precisamente personas mayores de 60, 65, 70 años viven juntas.
Es que eso es maravilloso, porque se mantiene esa actividad, ¿no? Esa actividad a todos los niveles, ¿no? Esa actividad, esa productividad, esa validación, ese sentirnos válidos. Quizá es un debe que tenemos en esta sociedad, que cuando, bueno, pues alcanzamos la edad de jubilación, ¿no? Pues como que la validez se devalúa, ¿no? Y no es así. Entonces, estos entornos, ¿no? De vida, al fin y al cabo, donde las personas se manifiestan y participan de forma activa en muchísimas cosas, que esto es salud también, ¿no? O sea, ojalá hubiese muchísimas más iniciativas de este tipo, con esa plenitud que todos queremos, con esa actividad y sobre todo cuidando el plano físico y el plano psicológico, bueno, pues entonces estaremos hablando de unos adultos mayores quizá un poquito diferentes a como los percibimos en este momento, ¿no? Yo repito, las personas mayores tienen mucho que aportar en esta sociedad, muchísimo, ojalá aportase muchísimo más, quizá nos iría por otros derroteros si muchas personas mayores aportasen conocimientos, experiencias y sobre todo un poquito de pozo de razón. Bueno, quizá este mundo iría por otros lados, ¿no? Entonces, seguro que nos están escuchando muchas personas mayores en este momento, que yo les invito de verdad a que den esos pasos hacia adelante, pero no solo como para entretenerse en el tiempo, para pasar el rato, no, sino como aportar, porque realmente tiene muchísimo que aportar.
Comentabas también antes que, bueno, en las características propias de las personas mayores hay personas, en el entorno se da más a menudo los fallecimientos, pues bien o de parejas o de amigos íntimos de toda la vida, porque ya vas llegando a unas edades. Bueno, ¿cómo gestionar también desde el punto de vista psicológico que tu entorno va desapareciendo? ¿Cómo puede afectar o cómo puede sobrellevarse ese momento?
Pues mira, Fermín, ojalá esto no fuese así, pero es así. Es decir, vivir implica que en un momento dado las personas que tenemos alrededor pues no van a estar con nosotros y nosotros mismos tampoco. Entonces, ahí tenemos dos formas de afrontarlo. Una, no querer reconocerlo, cosa que no nos lleva a un buen puerto porque va a ser así. Y segundo, aceptarlo. ¿Aceptar qué quiere decir? ¿Aceptar quiere decir resignarse? No necesariamente. Aceptar quiere decir, bueno, esto es así, ¿qué hago yo con esto que es así? Es decir, posiblemente yo vaya a perder en mi vida. Yo creo que todos, conforme vamos cumpliendo años, ya tenemos esa experiencia de la pérdida, ¿verdad? Esto va a ser así. ¿Qué voy a hacer yo si esto se produce? Porque siempre voy a tener dos caminos, ¿no? Es decir, negarme a lo que es la realidad, es decir, negarme a la pérdida, cosa que me va a llevar a posiciones, bueno, pues difíciles, posiciones que pueden rayar en conductas depresivas, ¿no? O aceptarlo, decir, vale, me va a doler la pérdida, por supuesto que me va a doler, voy a llorar a la pérdida, por supuesto que le voy a llorar, pero ¿qué voy a hacer después? ¿Me voy a quedar encerrado en mi casa? ¿No voy a querer saber de nadie? ¿O no? Entonces, claro, dependiendo del camino que se elija, los resultados van a ser muy diferentes, ¿no? Es decir, aceptar no quiere decir resignarse, aceptar quiere decir esto es lo que hay, ¿qué hago yo o qué voy a hacer con esto?
Y también otra duda que me ha surgido a lo largo de esta conversación, y creo que has mencionado la palabra ansiedad, te quería mencionar otra que es estrés, que es parecida, que está seguramente muy vinculada al mundo laboral, el estrés, pero una persona mayor que ya no trabaja también puede sufrir estrés, por ejemplo, porque tiene que hacerse cargo de los nietos durante muchas más horas de las que le gustaría o puede, porque físicamente igual no le da para más, o porque tiene que cuidar de personas, o porque, no sé, en un montón de factores que hay alrededor de una persona ya mayor que le pueda generar estrés. ¿Eso es así? A pesar de que el estrés lo vinculamos al trabajo del día a día.
Exactamente, es así, pero además lo has clavado, ¿no? Hay personas, bueno, que están muy bien, que están muy bien de salud y tal, pero que, bueno, que están asumiendo unas cargas igual no elegidas. Y bueno, elegidas de cuidado de nietos, de ir a buscarlos, de darles de comer, o quizá de cuidado de otras personas, ¿no? Que no son tareas elegidas, ¿no? Porque son elegidas, pues fenomenal, ¿no? Entonces, claro, a veces no nos damos cuenta que eso es una base de estrés que puede derivar en trastornos de ansiedad, ¿no? Bueno, primero, pues habrá que decir a estas personas, es decir, que es muy muy saludable en ocasiones decir esto no. Decir esto no. No es fácil, pero es muy muy saludable, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿hasta dónde estoy yo dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Y bueno, y dejar muy claro en los entornos que aunque una persona se haga mayor, que una persona pues ya esté jubilada, eso no quiere decir que todo el tiempo que se dispone va a estar al servicio, en este caso, de otras personas, repito, de una forma quizá no elegida, ¿no? Entonces habrá que aprender a decir, bueno, pues hasta aquí no, hasta aquí sí, pero hasta aquí no. O yo también necesito mi tiempo, necesito mi ocio, me gustaría viajar, o me gustaría echar todos los días una partida en el club. Sí. Me da igual, ¿no? Es muy importante que sepamos, bueno, pues establecer esos límites, que son muy sanos, ¿eh? Porque de lo contrario, cuando no se ponen esos límites, se pueden llevar a situaciones realmente complicadas de gestionar, ¿no? Y ahí empiezan pues los malos rollos, si tú te habías comprometido, entonces ¿qué hago yo ahora?, ¿no?
Pues Alfonso Echavarri, muchísimas gracias por habernos detallado todas estas cuestiones alrededor de las personas mayores y del cuidado también de su salud mental. Nos escuchamos en 7 días. Muchas gracias y buenas tardes.
Hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Adiós.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Durante todo el mediodía aquí en COPE Navarra les estamos contando el artículo que ha escrito el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela con el título Los presos lloran al Papa Francisco, y les estamos relatando algunos de los pasajes que contiene esta carta. Carta que pueden leer en su integridad en nuestra página web cope.es/Navarra. Uno de esos párrafos dice lo siguiente: el Papa Francisco ha sido un visitador de presos. Durante su pontificado ha visitado unas 23 prisiones en diferentes lugares del mundo, siempre con el beneficio de la duda. Antes de entrar en la puerta de la prisión siempre se preguntaba, ¿por qué ellos y no yo? No soy mejor que ellos. Dentro les sonreía, les abrazaba, les besaba, les preguntaba por su familia, no por el delito. Era el mismo Cristo quien se acercaba a ellos. Su mensaje siempre era de esperanza. La visita de Francisco convencía a los presos de que su futuro estaba por encima de los muros que les encerraba. Una esperanza que se hacía vida. Esto es lo que dice el arzobispo Rosselló en torno al Papa en esa carta titulada Los presos lloran al Papa Francisco. Soy Fermín Las Peñas, estás escuchando COPE Navarra, te estoy contando noticias como, por ejemplo, que en un corto y medio plazo será la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona quien asuma la gestión del servicio de bicis eléctricas que hasta ahora solo hay en Pamplona. En estos momentos, la capital y la comarca avanzan en esa comarcalización del servicio, haciendo un convenio ayuntamiento por ayuntamiento. En COPE Navarra, el presidente de la Mancomunidad ha explicado que gestionar los sellos conlleva ahora mismo un problema complejo de normativa. David Campeón.
Lo malo pues que se creó una situación administrativa bastante compleja, en la cual, pues claro, un contrato que saca el Ayuntamiento de Pamplona no se podía extender al resto de ayuntamientos de la comarca. Para ello se buscó, cuando se empezó a hablar ya de comarcalizarlo, se buscó la posibilidad de que la mancomunidad pudiera asumir esa competencia, que de hecho reformamos los estatutos y ahora lo podríamos hacer. Pero lo podemos hacer siempre y cuando el ayuntamiento de turno nos lo delegue a nosotros.
Dice Campeón que lo importante es que llegue a todo el ciudadano, viva donde viva. El servicio parece que va a llegar al todo el cinturón de la capital, a las localidades alrededor de Pamplona, pero eso sí, Campeón advierte que hay un problema, la financiación.
Porque este sistema de bicicletas eléctricas, que está muy bien, es muy cool, diría yo, es caro y es un sistema bastante deficitario. Entonces, pues probablemente, pues ahora cuando el Ayuntamiento de Pamplona ofrezca, según han anunciado, esos convenios con esos otros ayuntamientos, les dirán, mira, pues poner una o dos bases con X bicicletas vale pues tanto. Y ese ayuntamiento tendrá que decidir si le compensa, si no.
El presidente de la mancomunidad, que no ve, eso sí, una solución a corto plazo respecto a la huelga de la plantilla de TCC, la empresa que gestiona las villavesas. Conductores que el lunes retomarán los paros parciales para pedir mejoras laborales. El presidente de la mancomunidad insiste en que hay cuestiones que la mancomunidad no puede hacer nada porque depende de la empresa. Hay otras que sí, como por ejemplo los baños, que ya están pidiendo los conductores desde hace tiempo. Baños que se van a colocar a lo largo de todo este año. Pero eso sí, nos advierte, es un tema complejo.
Son como adecuados al mobiliario urbano, pero claro, tiene que haber acometida de agua, tiene que haber acometida de aguas residuales, tiene que haber electricidad, y luego tiene que estar en un sitio donde ese ayuntamiento y al arquitecto o arquitecta que lleva ese ayuntamiento le parezca bonito y que queda bien. Entonces, bueno, estamos en ello. Desde luego, antes del verano tiene que salir la licitación, y es más de 1 millón de euros, o sea que es un contrato jugoso y potente, y yo creo que este año tienen que empezar a instalarse los baños.
Hace unas semanas que los peatones, ciclistas y los coches pueden circular todos a la vez ya por el corredor sostenible de la Cuesta de Veloso en la capital, un proyecto que comenzó con polémica y que parece que sigue con ella, y es que para empezar ha costado un 16% más que lo estipulado en el presupuesto para, según algunos, no cumplir con la función de sostenibilidad. Mikel Akerreta es experto en movilidad.
Tenemos un incremento en presupuesto de más de un 16% en una obra, pues, y que el calificativo de sostenible pues sería muy discutible, ¿no? Porque al final la calle no ha cambiado nada la configuración y seguimos teniendo pues los 4 carriles para coches que había antaño, con una acera un pelín mejorada y una acera bici, carril bici anexo, que aunque sí que cumple dimensiones y demás, se podía haber hecho de otra manera, pues, para poder darle el calificativo de sostenible, pues menos espacio motorizado y más espacio tenible, ¿no?
Y han entrado en funcionamiento nuevos puntos de actualización de documentación de la Policía Nacional. Unas máquinas que llegan a 4 nuevas localidades. Estas son Estella, Sangüesa, Lumbier y Falces, y que van a facilitar servicios que hasta ahora solo se podían hacer centralizados en Pamplona o en Tudela. Alicia Echeverría, delegada del Gobierno en Navarra.
Con esto que conseguimos deslocalizar el servicio, instalarlo en aquellos pueblos que no son de demarcación de Policía Nacional y que sus vecinos y vecinas pues tengan más cerca y más posibilidades, nuevas opciones, nuevas localidades donde realizar los servicios o los procedimientos que podemos realizar en estos puntos.
Y ahora una recomendación. Si pueden, pásense por el Archivo de Navarra para ver su última exposición, que no les va a dejar indiferentes, porque si les digo Bachillerejo, Guitón, Tranca del Infierno, ¿a qué les suena? Pues son insultos de otra época. Estos son algunos de los insultos que se pueden encontrar en esta exposición, que recoge estos dichos de los siglos XVI y XVII. Jesús Marius Unariz, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Navarra.
De recogida de información a partir de los procesos judiciales que hay en el Archivo General de Navarra. Son procesos de injurias. Lo que se recoge precisamente es una denuncia de alguien que ha sido injuriado por otra persona, y en ese pleito que se inicia, los testigos nos van contando qué insultos había recibido y por los cuales esa persona se había sentido injuriada.
Un recopilatorio y exposición que recoge más de 600 insultos, los ordena y expone Cristina Tabernero, catedrática de lengua española.
no sé, el bellaco ya sabemos qué es, el bellacazo a lo grande en aumentativo, y los hocicos de cepa de Barués, pues es una manera muy metafórica de llamar a alguien borracho, pobre, fundamentalmente por diosero. El gritón era por diosero, es un término muy del siglo de oro.
Las 2:03, seguimos en COPE Navarra.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Salud y bienestar. La Ventana Natural.
Colesterol de Fitogreen cuida tu salud cardiovascular. El cilantro te ayuda a mantener un nivel normal de colesterol. Salud y bienestar en cada cápsula, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Colesterol de Fitogreen, de venta
en La Ventana Natural.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911-0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Y esta tarde, a partir de las 7 en el Estadio del Sadar, cita con los rojillos, Osasuna-Sevilla. Un triunfo podría poner a Osasuna en la lucha directa por los puestos europeos. Lo que no sea ganar, dejaría a los rojillos en una especie de zona de nadie antes de las últimas jornadas de liga. Por cierto, pendientes de Budimir, ayer tenía fiebre y no se entrenó. Veremos si se ha recuperado para la hora del partido. Seguimos en COPE.